ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Este jueves, saludándoles, 12 de marzo, la CONCACAF informa. Hemos monitoreado de cerca la situación de salud pública a medida que ha evolucionado en los Estados Unidos y en toda la región. Teniendo en cuenta los desarrollos de anoche, hemos decidido suspender la Liga de Campeones de la CONCACAF con efecto inmediato. Y no es exclusivo de la CONCACAF, se han cancelado los partidos de marzo de la selección mexicana de fútbol en Estados Unidos, en Charlotte y en Arlington. La MLS también suspende la temporada por los próximos 30 días. La Liga MX da a conocer un protocolo fase 1 que se va a llevar a cabo para los partidos de la temporada regular. Para que se llegue a la cancelación del torneo tendríamos que llegar a la fase 4. Entonces, bueno, se presta para la discusión. Portugal, Holanda y decíamos Estados Unidos paralizan sus ligas para evitar también contagios. McLaren se retira del Gran Premio de Australia. La NBA suspende la temporada tras positivo de un jugador por coronavirus. Y la verdad es que hora tras hora siguen cayendo como fichas de dominó las ligas, los eventos deportivos programados. Y desde luego, al ser un tema de salud pública, el deporte se convierte en algo secundario, pero desde luego es de lo que se trata este programa y es lo que estamos informando. John Sutcliffe, Ángel García Toraño, gusto en saludarles. John, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mucha información, pero les puedo adelantar que en cualquier momento va a salir un comunicado del América. Renato Ibarra causará baja. Cero tolerancia habrá en el América. Por ahí hay un video, entonces hay que estar al pendiente de las redes sociales del América, pero sé que en cualquier momento saldrá un comunicado donde el América informa que Renato Ibarra, dadas las circunstancias, lo que ha pasado, ya no será jugador del América y dirán cero tolerancia a todos estos temas.
Se veía venir. Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Ciro? John, ¿cómo están todos? Sí, hay audiencia hoy. Hoy no se sabrá la sentencia ni nada, pero se sabrá el proceso o el procedimiento, pero en lo que es una y otra.
Hay suficiente información para que el América tome la decisión de darlo de baja y mandar el mensaje en Cuapa, en las Águilas, cero tolerancia a estos temas.
Que por cierto le ganó 3-0 ayer a Atlanta en el Estadio Azteca. Hoy Cruz Azul viene de regreso porque se ha suspendido, ya decías todo lo que se ha suspendido. Se ha suspendido el partido que tenía contra el LAFC de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los futbolistas de Tigres que estuvieron en Nueva York serán revisados, vienen de regreso también a Monterrey y serán revisados los futbolistas de Tigres para evitar cualquier situación.
Lo que pasó hoy en el Players, en el torneo de golf, que es el quinto torneo de golf más importante del mundo, el Players Championship en Poteverda, Florida. Hoy entraron los aficionados, pero por ahí de las 11 de la mañana el comisionado Jay Monahan anunció que a partir de mañana y la próxima semana el Texas Open solamente se jugará sin aficionados. El torneo que se va a jugar,
Augusta National, sí, también el Masters.
Esa es la gran pregunta. En 3 semanas, si Augusta National cancela, jugarán sin aficionados, ¿cuál es el tema? Muy duro, estaba en contacto con gente cercana a Augusta National, le dice, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, tristísimo, ¿no?
El preolímpico, Roberto, es otro tema.
Es otro que está también en veremos. Estudia la posibilidad de suspender el preolímpico de fútbol en Guadalajara. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Buenas tardes, Ciro Procuna. Muy buenas tardes a todos.
Igualmente, gusto en saludarte en Los Ángeles, Katia Castorena. Katia, te saludo con mucho gusto. Estamos a un minuto de ir a pausa. Si nos das un adelanto de lo que acaba de ocurrir en torno al Cruz Azul LAFC y regresaremos contigo en un instante. Adelante, Katia, ¿cómo estás?
Claro que sí, Ciro, compañeros, aquí desde el estadio Bank of California, completamente vacío, y para sumarle a esa desolación que se siente en el inmueble, el clima en este jueves en la ciudad de Los Ángeles no ha parado de llover, así que es una sensación algo extraña. Vamos a platicar un poquito más de los protocolos y lo que se ha indicado aquí, pero como ustedes bien lo mencionaron y sabemos, el partido que estaba programado entre el LAFC y Cruz Azul ha sido pospuesto hasta nuevo aviso.
Perfecto, Katia, regresaremos contigo apenas regresemos, apenas volvamos del corte comercial. Y sí, esto ha llegado en cascada, lo que ayer ocurrió en la NBA. Iremos con Pablo Viruega para que también nos relate lo que ha ocurrido en la Liga de Básquetbol. El March Madness del básquetbol colegial cancelado también.
El béisbol preparará su inicio también,
el Major League Baseball, en todos lados hay cancelaciones. Ya volvemos. De vuelta en ESPN Radio Fórmula, en Los Ángeles, Katia Castorena. Este LAFC contra Cruz Azul originalmente se iba a disputar esta noche. También se anunció que sería a puerta cerrada. Ahora se anuncia su cancelación. Katia, llévanos al minuto a minuto. ¿Cómo es que se tomó esta decisión?
Sí, Ciro, desde el día martes se tuvieron pláticas por parte de la directiva de LAFC con autoridades del gobierno aquí en el estado de California y la posibilidad de que se jugara sin público, que el partido se jugara puerta cerrada debido a todo este crecimiento de la pandemia del coronavirus. Entonces, esas fueron las primeras conversaciones desde el día martes. Hubo estas reuniones. Se decidió al día siguiente que todo seguía en pie. Estuvimos aquí el día de ayer, el reconocimiento de cancha por parte de los equipos, las conferencias de prensa programadas, pero luego surge lo que ocurrió en la NBA y cuando la NBA para actividades y se empieza a desencadenar ya más información, más casos, emiten estado de alerta y por la noche, cercano a la medianoche aquí en Los Ángeles, el gobernador de California dice y emiten ya un comunicado pidiendo que no haya eventos deportivos, conciertos, en fin, eventos donde haya 250 personas o más y que evitar este tipo de multitudes, y de allí que esta mañana ya se tomara la determinación final después de que también la MLS decide suspender actividades por 30 días, que tal fuera el caso con la Liga de Campeones de CONCACAF, porque el estado está en alerta, al igual que otros países, otras ciudades en el mundo.
Katia, Cruz Azul, ¿cuándo regresan? ¿Cómo se modificaron los planes para ellos? ¿Cuál es su plan para hoy?
Sí, el equipo de logística de Cruz Azul empezó a trabajar en la búsqueda de los boletos de avión. Aproximadamente a las 6 de la tarde estarán viajando de regreso a la Ciudad de México. De aquí de Los Ángeles lograron conseguir los boletos para que el equipo pueda regresar. Cambiaron los planes en ese sentido, que en lugar de regresar después del partido, ahora lo tengan que hacer en este momento, tener que comprar otros boletos de avión. Ha pedido la gente de Cruz Azul a los medios de comunicación que no vayan al aeropuerto de la Ciudad de México a recibir el equipo como es lo habitual y siguiendo estas normas de seguridad y de salud que se han establecido.
Perfecto, Katia. ¿Algo que quieras agregar?
Por ahora los equipos, por ejemplo, hablaba con la gente del LA Galaxy, el equipo puede seguir entrenando con normalidad. Esa es la indicación que han recibido hasta el momento. Por el lado del LAFC les han indicado a los jugadores que permanezcan en sus casas hasta nuevo aviso.
Perfecto, Katia, muchas gracias. Hasta Los Ángeles, California. Y evidentemente hay muchas preguntas, hay pocas respuestas hasta ahora. Pero nosotros lo que hacemos es informar lo que está ocurriendo. Desde luego no podemos ser alarmistas, pero son cosas que son un hecho, que están ocurriendo en la Unión Americana, que están llevando a cualquier cantidad de cancelaciones. Y si Tigres se va a someter a una prueba ahora que llegue, pregunto, ¿pasará lo mismo con Cruz Azul? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que algo semejante ocurra en México? Yo también entiendo que están de la mano con lo que vaya informando la Secretaría de Salud y conforme a eso es que reacciona la Federación y la Liga.
Eso cambia cada minuto.
Sí. ¿No? Por ejemplo, la MLS ha suspendido por 30 días.
Dos jornadas se habían disputado y son 30 días.
Le digo cosas que a mí no me cuadran, ¿no? Hace ratito me llega un comunicado que la escuela donde va mi hijo Enrique a partir del martes no se presentarán y están haciendo la escuela por internet. Y al mismo tiempo sabes que viene el Vive Latino y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, sí. Yo entiendo
que la jornada se va a disputar con normalidad, ¿no?
Yo interpreto, porque estuve hasta averiguando esta mañana con gente importante de la liga. Ellos tienen que irse de la mano con la autoridad. Exacto. Y no quieren causar un pánico excesivo, ¿me entiendes? Uh-huh. El cancelar ciertas cosas puede causar un pánico excesivo. Pero yo creo que ayer la NBA, the National Basketball Association, dio el golpe, puso el ejemplo, porque lo que cuesta perder un partido de NBA contra lo que puede costar jugar a puerta cerrada aquí en la liga, no hay ni comparación. Entonces siento que necesitamos alinearlos a todos hacia lo que va, porque cada día va a cambiar. Yo no tengo la menor duda que va a llegar un momento que no va a haber público en los partidos de la liga, pero pareciera que el gobierno está pidiendo, llévenla con calma, no asustemos a la gente. Yo creo que hay que
Pues insisto, que es prevenir, ¿no?
Si ahorita me acaban de decir que mi hijo Enrique no puede ir a la escuela a partir del martes,
lo que van a hacer es que
no lo puedo llevar a ver el América Cruz Azul al Azteca el domingo, ¿no?
Es que no se saluden de mano, por ejemplo. Esa es la recomendación en los partidos de la liga.
Pero va a haber puertas abiertas
y eso puede provocar.
Bueno, yo estuve ayer en San Diego, en Tijuana, y hay un pánico impresionante por todos los asiáticos que viajan a California. Claro. Entonces, ayer, si querías comprar gel o comprar algo en las farmacias, ya no hay nada. Y estás hablando del primer mundo en California. Sí. Entonces, yo creo que viene...
Una de las notas importantes es que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, también sugirió, ya cerró
vuelos de Europa
no hay, y sugirió al Comité Olímpico Internacional que los Juegos Olímpicos se pospongan.
Sí, y bastó con un jugador positivo en la Juventus para que el equipo entrara en cuarentena, el propio Real Madrid.
Bastó con uno de NBA para que pararan todos.
El presidente del Olympiacos tiene, el Olympiacos está jugando ahorita en la Europa.
Sí, creo, Roberto, que tenemos que ir, estar muy atentos a lo que está ocurriendo en otros lados y desde luego localmente.
Claro, y cada quien hacer lo que le corresponde, ¿no? Esto de que no se saluden los futbolistas, bueno, que no se salude nadie, ¿no? Ya que es una medida quizá mínima, pero elemental, indispensable, cambiar algunas costumbres, que las revisiones sean más frecuentes, esto de los Tigres que regresan, bueno, ¿por qué no empezar en cada aeropuerto? Yo entiendo también esto de no querer alarmar, de no querer sobrereaccionar, porque el problema no ha cundido en México, aunque esté en vías de, como se ha cundido en otros países. Pero al final de cuentas sí será mucho mejor sobre reaccionar que quedarte corto en la reacción. Y en ese sentido el fútbol puede ser un escaparate maravilloso. Si a partir del fútbol empiezas a concientizar a la gente, porque es un vehículo inmejorable en ese sentido, creo que la liga sí, más allá de lo que decidan las autoridades, porque ya aclararon en la liga que están en permanente contacto con ellas, la liga también podría posicionarse en ese sentido, ¿no? Vemos cierta discrepancia en Europa. Bueno, ayer, Ciro, anteayer estuvimos a puerta cerrada transmitiendo el PSG contra el Borussia Dortmund, mientras al mismo tiempo Liverpool, Anfield abarrotado con 3,000 españoles entusiasmados gritando ahí, ¿no? Y que, por cierto, Klopp, hablando de no entender el lugar que ocupas, desperdició una magnífica oportunidad para aprovechar ese estatus de técnico del campeón de la Champions League para mandar un mensaje muy distinto a lo que hizo al responderle a Martin Einstein en aquella pregunta, ¿no? Creo que los futbolistas, los protagonistas y la liga como tal podrían tomar una posición que sirviera para ayudar a la sociedad en general a combatir este problema.
Por supuesto, yo comparto esa teoría de que es mejor pecar de precavidos que de confiados en algo ya declarado como pandemia por la OMS.
Por ejemplo, si ahorita Pedroza, ya más rápido la interrupción, perdón. También. El Glasgow Rangers está jugándolo, el partido de la Europa League, ahorita, en este momento, con público contra el Bayer Leverkusen, que lo va ganando el Bayer Leverkusen. Son cosas que no entiendes. Yo creo que sí, ahí también la UEFA se ha tardado en decidir. Dos partidos a puerta cerrada desde ayer. UEFA. Y hoy.
Yo creo que la NBA, insisto, puso el precedente. Y hoy en Estados Unidos fueron siguiendo, y creo que en las próximas 24 horas van a cancelar muchas cosas. Es decir, los últimos partidos con público, muchas cosas por última vez en un buen rato, se habrán jugado o ayer o hoy.
Ya ocurrió en diferentes ligas, ocurre, Mauricio Pedroza, con la MLS. ¿Por qué por 30 días y no de manera indefinida? ¿Cómo estás?
Bien, Ciro, porque fue el lapso en el que decidieron los dueños y el comisionado esperar a las recomendaciones sanitarias de los Estados Unidos. Cada caso es diferente. Por ejemplo, el torneo de básquetbol colegial, que fue definitivamente cancelado, no fue pospuesto, tiene que ver con los tiempos escolares. Esa es su razón. Major League Baseball, 2 semanas. Equivale más o menos al mes de la Major League Soccer, porque son las 2 que quedan de Spring Training, más las 2 de gracia que se han concedido con este anuncio también. El caso de la NBA es un poco más grave, porque aquí ya hay jugadores que han dado positivo por el coronavirus. Entonces, la idea de Major League Soccer de limitarlo a 30 días tiene que ver con las recomendaciones gubernamentales, que ese es el lapso en el que supuestamente tendremos más claridad de cuál es el verdadero alcance del coronavirus, por ejemplo, o por lo menos en esta zona de los Estados Unidos.
Hacía Roberto referencia al juego ayer en el Parque de los Príncipes. Según reportes, se dejaron de ganar $5 millones nada más por ese juego, llevarlo a cabo a puerta cerrada. más o menos se puede evaluar, cuantificar el impacto económico que eso tendrá para la MLS en una campaña además muy especial, la número 25?
Sí, hay un promedio de lo que dejan de percibir los clubes por cada partido, y el último cálculo que me había compartido una persona de uno de los clubes aquí de Los Ángeles, rondaba los $2 millones. Y a eso tenemos que sumarle, Ciro, porque esa es la parte macroeconómica. La parte microeconómica es la que involucra a las personas que hacen de esos días de partido buena parte de su fuente de ingresos. Claro. Y tenemos que regresar al ejemplo de la NBA con Mark Cuban, el dueño de los Mavs, en el que él, antes de hacer el consenso con la NBA, se juntó con su equipo para ver cómo los Dallas Mavericks podían solventar, y es a lo que llegó él, el 80% del ingreso que van a dejar de percibir estas personas. Ese es otro tema que sé que también los propios clubes de la MLS están trabajando para que ese impacto microeconómico sea lo más blando posible. Ahora, volviendo al tema de los 30 días, lo que no se ha terminado por decidir es que si se reanuda la liga a partir de la fecha 3, que es en la que nos quedamos, o se va a retomar el calendario a como llegaríamos dentro de los próximos 30 días y después se reponen los partidos entre las jornadas 2 y 5. Esa es una decisión que tiene que tomar todavía la liga, pero por eso se dio ese lapso de 30 días para, ya con mucha más información, hacer una decisión, claro, tomar una decisión con más elementos para hacer.
Y sería prematuro en este momento. Mau, te mando un abrazo. Siempre un gusto saludarte. Mauricio Pedrosa en Los Ángeles. Saludos. Volveremos con algo más de este y otros temas en ESPN Radio Fórmula. De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Seguimos muy atentos a todo lo que ocurra de este tema. Y vamos a hablar también un poco del tema, bueno, deportivo. Este es también extradeportivo. Les prometo que vamos a hablar en este programa también de lo que ocurrió ayer en el torneo de Copa y en CONCACAF. Marcelino, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Marcelino Fernández, con el caso Renato Ibarra?
Saludos, Ciro, amigos de ESPN Radio Fórmula. Hace menos de una hora que dio comienzo la audiencia de Renato Ibarra, la segunda de su caso. Estaba programada para la 1:00 p.m, pero debido a un retraso en audiencias anteriores con la misma juez, se tuvo que retrasar hasta iniciar poco antes de las 3:00 p.m. Entre las 2:30, 2:40 fue que dio comienzo esta audiencia, así que sabremos qué pasa allá dentro de un par de horas, quizá, una vez que se desahogue toda la audiencia y se sepa si finalmente vinculan a proceso a Renato Ibarra. La juez incluso tendría todavía 48 horas para emitir una decisión sobre esta situación, pero desde poco antes de la 1:00 p.m. comenzaron a llegar los involucrados. Está presente Clever Chalá, padre de Luceli Chalá, la pareja sentimental de Renato Ibarra, quien también llegó a la fiscalía poco antes de la 1:00 p.m. Está Ana Karen Chalá, la hermana de Luceli, que estuvo presente y que también fue agraviada por todo este caso. Renato Ibarra, junto con otras 4 personas, 2 de sus hermanos y su cuñado y la hermana de su cuñado, están acusados por parte del Ministerio Público de violencia familiar agravada, tentativa de feminicidio y tentativa de aborto. Esos son los 3 cargos que tienen estas 5 personas de origen ecuatoriano y que en este momento se están librando la segunda audiencia.
Marce, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Preguntarte, porque tuvo varios abogados Renato Ibarra que fueron dejando el caso, después una abogada que dejó el caso. ¿Quién representa a Renato Ibarra, si es que lo sabes? Y si hay alguien del Club América ahí o no.
Correcto, Ángel, sí, el primer abogado, ha habido muchos abogados en este caso que han ido, lo han estudiado y lo han desechado, ¿no? Fue el caso de Marc Pérez y de la abogada Paloma Taracena, quien el domingo se presentó a la audiencia como la defensora de Renato Ibarra, pero posteriormente el lunes anunció su salida del caso. En este momento son Víctor Palacios y Charon Hernández los abogados que llevan este caso de Renato Ibarra. Apenas ayer Víctor Palacios estuvo reunido alrededor de 3-4 horas con Renato Ibarra en el área de ingreso del reclusorio Oriente, en donde todavía permanece el ecuatoriano, debido a que todavía no se ha definido su estatus. Entonces, por lo tanto, todavía no puede ingresar a la población de este reclusorio. ¿Del América? No, no hay gente del América, ni el domingo en la audiencia, en la primera audiencia llevada a cabo en el reclusorio Oriente, y tampoco aquí. El jugador está llevando por su cuenta su defensa y está, pues, de alguna manera desligado de la América en esta situación que enfrenta este proceso legal.
Marce, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo comenté ahorita al inicio del programa que tengo entendido que Renato Ibarra será dado de baja del América y cero tolerancia. Es decir, yo creo que están esperando a ver qué sale hoy de las autoridades, pero que América saldrá con un comunicado diciendo que el jugador ecuatoriano deja de pertenecer al América.
Correcto, John. Lo que está esperando el América es que se determine la situación legal de Renato Ibarra, porque hasta el momento sí está implicado y está acusado de delitos graves, sin embargo todavía no se le ha comprobado que es efectivamente culpable. Lo que necesita el América es que al futbolista se le vincule a proceso, que pase a otro estatus legal para ya contractualmente poder deslindarse del jugador, porque de lo contrario, si lo hace antes de que se determine eso, el América estaría incurriendo en una falta en el contrato y tendría que liquidarlo al 100%. Entonces, América, por lo tanto, está esperando la resolución de la juez para tomar una decisión y hacerla pública, porque de lo contrario, el futbolista tendría argumentos para tendría argumentos para pelear un despido injustificado y también pelear que se le pagara la totalidad de su contrato.
Gracias, Marcelino. Un saludo hasta el reclusorio. En algunas otras ligas hay un reglamento en el que incluso si sales inocente en el proceso puede ser sancionado por la liga. Uh-huh. Así ocurre en la NFL, así ocurre en la NBA, lo hemos platicado durante toda la semana en Major League Baseball. Aquí el tema es que la liga no lo tiene. Esta es la determinación que va a tomar el América, venir, ¿de acuerdo? Pero la liga no tiene un reglamento en ese sentido. Creo que no sería mala idea que
totalmente
lo empezaran a poner en el papel.
Lo que pasa es que es el ejemplo que no creo que va a pasar aquí, que un atleta comete uno de estas situaciones y con dinero lo arregla. Es decir, oye, yo soy el que te mantengo, cometí un error, te voy a dar un dinero y ya quita todo. La NFL va e investiga y dice, espérame tantito. A mí siempre me quedó en la mente cuando pasó lo de Lobos WAP, sacaron los dos jugadores que se sacaron un cuchillo y todo. Yo siempre me quedé pensando, qué bueno que México está cambiando, la esposa de uno de los jugadores, nunca nos platicaron nada. ¿Te acuerdas? A uno lo suspendieron y a otro lo dieron dado de baja. Y la mujer que sufrió violencia doméstica en Puebla con el tema de Lobos WAP, nunca se dijo nada.
Nunca se dijo nada.
Qué bueno que hoy eso no se daría. Hoy estaríamos todos más encima de ese tema, ¿no? Y si Renato cometió un error, sé que hay un video muy fuerte que ha sido también parte de la decisión que se ha tomado, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes defender algo así? Y el América tiene que salir cero tolerancia total, ¿no? Yo creo que empezando con Emilio Azcárraga Jan, él no va a permitir algo así, ¿no?
Sí, son muchos cargos los que están en contra de, por lo pronto, ahorita muy en serio, este proceso, y muy serios los que tendrá Renato. Hay que esperar a ver qué dicen las autoridades, y yo estoy seguro que el América tendrá que manifestarse tarde que temprano respecto a este absurdo que cometió Renato.
Cierto, Roberto, y aquí hay dos áreas que lo pueden capitalizar, no nada más la decisión directiva, también en la parte deportiva, Miguel Herrera, utilizarlo como un ejemplo, digámoslo, aleccionador al interior del equipo, ¿cómo lo ves?
Hay que distinguir la responsabilidad legal, porque incluso podría después ser exonerado Renato si a la mujer se le ocurriera perdonar una falta tan grave. Aunque legalmente quedara, vamos a decir, exonerado, moralmente ya se sabe que es culpable. Yo no veo el América cómo pueda ayudar a su futbolista, porque ayudarlo y darle el apoyo que normalmente pensarías que se le da a cualquier jugador en cualquier problema que tiene, aquí podría entenderse como un aval, y tú no puedes avalar una conducta como esa. Yo creo que el América debe ayudar a la víctima, debe ayudar a la esposa. Entiendo que se está esperando, en parte por lo que mencionaba Marcelino, para que haya un dictamen ya oficial y después avisar que jugadores
con ese comportamiento no pueden estar en el América. El América es algo más que los jugadores que tenga en la cancha. Como institución tienes que enviar ahí un mensaje muy claro, no solo interno hacia el resto de los americanistas, sino al fútbol mexicano en general.
Perfecto. Y ayer el América enfrentó al Atlanta United y le ganó con claridad 3-0. El juego estaba resuelto al medio tiempo. Mandó Miguel Herrera un mensaje, yo así lo entiendo, en la víspera del partido, hablando de ese tema de grandeza, del continente, etcétera, etcétera. Si lo hablas y no te secunda el resultado, entonces quedan como palabras necias o pretenciosas. Aquí vino el mensaje en la rueda de prensa y después en el terreno de juego.
Para destacar dos cosas, la primera, el golazo de Leo Suárez. El buen momento que vive Jiménez, el guardameta del América, que tuvo una muy buena actuación ayer. Henry, que parece que empieza a recuperarse físicamente y su nivel. El equipo de Atlanta me acabó decepcionando. La verdad es que le hizo mucha falta a Joseph Martínez. Después Bruno Valdés.
Pero el Piti es un superjugador, no ha dado el ancho.
Pero parece que el América, sí, parece que el América en este momento empieza a tener como que... a restablecer a algunos futbolistas. Sí, pero no le alcanza solo.
Pero exageramos con lo de que la MLS estaba ya a la vuelta de la esquina, porque acto seguido viene esta actuación contundente.
Y Tigres ganó también.
Yo sí, creo
en lo deportivo, que... deportivo, estrictamente.
Yo creo que en lo deportivo están más cerca que nunca. No por este resultado de decir que no se han acercado. Yo creo que...
Pero sigue siendo esta la mayoría, ¿no?
El LAFC creo que ha mostrado... Quiero ver el AFC cuando se juegue con Cruz Azul, cómo termina esa serie, por ejemplo, ¿no? Porque sí le pegaron a un León y de una manera contundente. Sí,
qué lástima que el de hoy no se juegue,
¿no? Se acercaron
¿no?
la semana anterior, porque dice Roberto Ciro, pero se acercaron la semana anterior y se alejaron esta, ¿eh?
Sí. Bueno.
Es una realidad, porque Tigres que lo gane de visitante, ¿no? 0-1, Tigres es muy probable que avance. Y América también prácticamente está del otro lado.
Una golondrina no hace verano, dicen, ¿no?
Sí, sí, sí. Y la golondrina a lo mejor fue la semana pasada. Exacto, con el León, ¿no?
Sí, y hasta ahora sigue siendo eso.
Y hay que decir...
No deja de ser un foco rojo, ¿no? Sí, sí. Pero lo de ayer sí fue claramente.
Y hay que decir que el Piojo estaba molesto porque en la segunda mitad Atlanta tuvo... Se le cayó el equipo. Era para meterle otros dos goles y decir, ahí muere, ¿no?
Que yo, por ejemplo, otra cosa que no entendía rápido, ¿por qué Roger Martínez, que estaba en la banca, si ya lo perdonaste, le diste algunos minutos contra Pumas, vas ganando 3-0, juegas contra Cruz el fin de semana, ¿por qué no le das unos minutos? ¿Dos para qué lo perdonas? Si ayer tenía la alternativa de meterlo.
A ver, o lo quiere con Cruz Azul.
Tampoco está...
Ponlo en forma. Pues ponlo en forma si vas ganando 3-0.
¿Cómo lo viste, Roberto?
Sí, muy fácil para el América, ampliamente superior en el primer tiempo, incluso pudo ampliar ahí la ventaja. Y en la segunda parte es cierto que el adversario equilibra, pero en gran parte o fundamentalmente por la complacencia americanista, ¿no? Sí creo que la Liga Mexicana sigue estando arriba de la MLS, pero para que el parámetro fuera más confiable, como ya lo hemos dicho, necesitaríamos que se enfrentaran en torneos como este en el mismo proceso de preparación para los respectivos torneos, algo que ya sabemos que no sucede. Y es cierto que ha sido dominante con amplitud el fútbol mexicano en estos torneos, pero si recuerdas la forma en que ganó algunos, tampoco ha sido avanzar caminando, ¿no? Las Chivas, lo que batallaron en aquella final, el Monterrey, incluso de Bucetich, la más brillante etapa de este equipo, hay finales que las ganó a última hora y a veces encerrado en su portería. O sea, no ha sido tampoco el ganar fácilmente este torneo, pero sí, sigue marcándose la hegemonía del fútbol mexicano.
Leo Suárez, Henry Martín y Bruno Valdés, los autores de los goles, 3-0 le ganaron al Atlanta United. Y tras la pausa vamos a hablar del torneo de Copa, de lo que dejó el juego entre Monterrey y Juárez. Y también veremos a los Tigres que jugaron en Nueva York. Qué clase de tanda de penales la que se vio en el duelo entre Rayados y Juárez deja mucho para el comentario. Más, mucho más en ESPN Radio Fórmula al volver. De vuelta con ustedes. Aquí está lo que ocurrió entre el New York City y los Tigres. Tuvimos que llegar hasta el minuto 92 para que Eduardo Vargas sacara adelante la victoria. Antes Nahuel Guzmán había resuelto una en mano a mano. Este disparo que se iba desviado, pero con el gol de Vargas es que Tigres se trae la victoria en condición de visitante.
¿Era el equipo más flojito este, el de Nueva York? Sí, porque Atlanta, a pesar de la baja de Joseph Martínez, era de los equipos más
flojitos. ¿Quién está trabajando ahí de asistente del entrenador?
¿En Nueva York?
Ah, sí. Efraín Juárez. Efraín Juárez se retiró. Era su entrenador en Europa y le invitó, ahorita no me acuerdo el nombre, es noruego.
Ronnie Deila se llama el entrenador.
Él es muy amigo de Efraín Juárez, entonces Efraín Juárez se vuelve asistente en el Manchester City.
Y no se guardó nada Tigres en la alineación de este partido. Ayala, Mesa, Chaca Rodríguez, Dueñas, Carioca, Pizarro, Aquino, Jordan Sierra, Guiñac y Eduardo Vargas fueron los 11
Tigres
elegidos.
Tigres le surge un mundial.
Le surge, sí. Después de la cancelación del torneo de Indian Wells, los torneos afectados de la gira ATP son el Miami Open, el Fire Safinery and Company US Men's Clay Court Championship en Houston, también Marruecos, Monte Carlo, Barcelona y el Abierto de Hungría en Budapest. Todos esos torneos afectados. La escudería McLaren de la Fórmula 1 anunció su retirada del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 por el positivo en coronavirus de un miembro de su equipo. La decisión se ha tomado por el deber de proteger no solo a los empleados y socios de McLaren, sino a todos los equipos y aficionados, argumentó la escuadra británica en un comunicado. En Grandes Ligas, también suspendidas las operaciones de béisbol de manera indefinida en las próximas horas. Bueno, ya se ha dado a conocer y estaban en entrenamiento primaveral, pero es también un hecho que se retrasa el inicio de la temporada en las ligas mayores. La llama olímpica se encendió este jueves en las ruinas de Olimpia, en la tradicional ceremonia que entrega la antorcha al primer portador que inicia el recorrido por tierras griegas hasta su entrega al país anfitrión, a Japón, en un acto marcado por la precaución ante el avance del coronavirus. Las medidas de acceso se han extremado y limitaron solo a 100 el número de acreditaciones expedidas por el Comité Olímpico Griego. Y el The Players Championship, John, hoy empezó a jugarse, pero ¿qué viene después?
Viernes, sábado y domingo no habrá público. El Texas Open la próxima semana también se juega y no habrá público. El torneo en Dominicana, en Capcana, se cancela. Y hoy anuncia la LPGA que ha suspendido sus 3 próximos torneos. Uno de ellos es el Major, ¿se acuerdan? El Craft Nabisco que ganó Loreno Ochoa.
¿Cómo no?
Ese se suspende. Entonces, fíjense qué duro para Gaby López, la mexicana. Gaby no va a Australia porque quería jugar 3 semanas seguidas en Asia. ¿Ok? Uh-huh. Se suspenden los 3 torneos en Asia. Y ahora tuvo que esperarse más de un mes para retomar su calendario que comenzaba la próxima semana en San Diego. Y ya suspendieron los 3 torneos. Entonces, otro golpe durísimo para la LPGA y es el primer Major. Es uno de los torneos, después del US Open, me atrevo a decir que es el más importante de las damas. Entonces, otro golpe más. Sí. Los que sí anuncian que todo sigue normal es la Liga Premier, ¿eh?
Sí, y la Liga MX también. Yo espero que no estemos pecando de confianza.
Yo
de
creo...
Verdad. La Liga.
Yo te voy a decir que creo, y lo acabo de decir, la Liga se está manejando con alfileres, con el gobierno, porque el gobierno no quiere pánico, pero pues... Nomás hay que voltear a todos lados.
Sí, también me imagino que el futbolista tendrá que manifestar una postura. Ya escuchaba en la mañana
a Molina.
Pero, por ejemplo, en España los futbolistas, la Asociación de Futbolistas, fue la que encabezó este movimiento de sugerir que la liga se parara. Entonces, yo sí, si el futbolista aquí se siente desprotegido, pues está en todo su derecho de exigir también.
¿Cuántas veces hemos platicado tú y yo que para mí el partido más importante desde niño es un América Cruz Azul?
Sí.
Domingo por la noche en el Azteca y... Pues hay que verlo por televisión, man. Ahorita no es el momento para meterte a lugares públicos.
Sí, la Liga MX ha anunciado que se va a llevar a cabo un protocolo que a partir de la fecha de se implementa en el sentido de que se suspende el saludo de mano entre jugadores, cuerpo arbitral y niños, embajadores durante la ceremonia de inicio y nada más. Entonces, según he sabido, tiene que llegarse a la fase 4 para efectos de que se cancele o que se ponga en puntos suspensivos el torneo. Esto es apenas fase 1. No sé, esperemos, eso es todo de verdad lo que todos queremos. Sí, pero que no estemos pecando de confiados en este sentido.
Ni de alarmistas ni de confiados. Chivas y Querétaro, pues con esto ya no tendrán seguramente que...
Bueno,
que modificar, que porque el preolímpico, por ejemplo, las eliminatorias de la CONMEBOL,
sí,
también en este momento no se van a disputar y van a darse en marzo.
También pueden jugar a puerta cerrada y mantener la
Pero yo no sé si quieran venir las selecciones.
Sí. No, eso no, selecciones. Eso no.
Yo no sé si quieran venir a México, aunque México no esté en un...
A ver, si con CONCACAF,
como en Europa, bueno,
si con CONCACAF paró la Champions,
va para
el preolímpico, claro, sin duda.
Entonces ya no, Chivas, sí, no tendrá que modificar su
A lo que voy es, dentro del impacto económico, si puedes jugar a puerta cerrada, pero mantener que la televisión tenga su transmisión, tenga su rating, por lo menos dentro de los golpes económicos, porque esto va a repercutir a todos. Si tienes dinero en la bolsa, si debes dinero, los intereses, todo va a tener un efecto dominó durísimo.
Claro. Y aquí el tema son los eventos multitudinarios, esos que se albergan en un estadio. Escuchamos a Jesús Molina.
Bueno, según leí ayer en las redes, pude ver que la liga ya tomó precauciones en ese sentido, por ahí no saludar de mano en el protocolo, de tener el mínimo contacto con el rival o con el mismo compañero, iba a ser algo complicado porque normalmente somos mucho de saludarnos, de abrazarnos, tenemos compañeros en los otros equipos, pero bueno, esto implica tu salud, así que hay que tomar muy bien esas recomendaciones, y bueno, sabemos que es un virus que está impactando a nivel mundial, y bueno, tenemos que ser conscientes de todo eso, de los cuidados que tenemos que tener, así que bueno, le tenemos que dar el valor que corresponde a eso, ¿no?
Roberto, ¿la Liga MX se debería parar?
Entiendo que están trabajando de común acuerdo con las autoridades. No sé si debería parar. Lo que sí tendrían que empezar con lineamientos muy claros, establecer ciertas medidas. El comunicado de ayer, por ejemplo, tenía ya no sé cuánto tiempo para cuando se juega el Monterrey-Juárez. Y jugadores y toda la gente, árbitros, se saludaron más cariñosos que de costumbre. O sea, no entendieron o faltó comunicación para que los respectivos dirigentes les avisaran a los futbolistas. Ya está este comunicado y empecemos con el ejemplo y no se saluden tan cariñosamente, ¿no? Entonces, por lo pronto, con medidas elementales y conforme vayas midiendo el problema de acuerdo con las autoridades, ir incrementando la severidad de las medidas, ¿no?
Efectivamente. Vamos a saludar ahora a Manu Martín. Manu, muy buenas noches en España. La Liga Española también afectada por todo este tema del que estamos hablando. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, ayer ya se avanzó y hoy se ha confirmado ya de manera oficial. En un principio se iban a jugar dos jornadas a puerta cerrada, pero la Liga y la Federación hoy se han puesto de acuerdo por la presión, como decíais anteriormente, de los jugadores e incluso del gobierno, y se ha parado dos semanas. El día 25 se vuelven a reunir y ahí deciden si se alarga este parón o no, y todo tiene pinta de que se va a alargar. Simplemente, si echamos una ojeada a lo que le ha pasado hoy al Real Madrid, que tiene a su plantilla en cuarentena por culpa de un jugador de baloncesto, por Hopkins, que jugó en Milán hace dos semanas a puerta cerrada y se contagió. Esto ha provocado que todo el Real Madrid esté en cuarentena. Son 14 días, es decir, dos fechas, más el tiempo que tarden en recuperarse físicamente. Esto tiene un aspecto de que más de mes, mes y medio, la Liga Española va a estar parada.
¿Por qué? No me di cuenta. Adelante. ¿Por qué, por ejemplo, hoy en la Europa League hay partidos? Manu, te mando un abrazo cariñoso. ¿Por qué hay partidos que el de Rangers contra el Leverkusen, si no mal recuerdo, se estaba jugando con público? ¿No te parece que la UEFA ha tardado en reaccionar? ¿Ya tienen que ser las ligas independientes de cada país las que están tomando las decisiones?
Y también se estaba jugando el Estambul-Copenhague. Lo vamos a explicar tal y como nos lo explica UEFA a nosotros, y tiene sentido. Y hay que entender también a UEFA. Por un lado, UEFA dice que son 55 federaciones y que tienen que estar de manera unánime de acuerdo para tomar ciertas decisiones como suspender campeonatos, sea la Euro o sea la Champions o sea la Europa League. Por otro lado, UEFA lo que dice es que ellos están respetando escrupulosamente lo que dicen los gobiernos. Es decir, que si el gobierno español y el italiano no tienen vuelos, los partidos se han suspendido y se ha suspendido cualquier actividad social, se suspenden esos partidos. Pero que el gobierno danés y el gobierno turco, lo digo por el Estambul-Copenhague que se ha jugado esta tarde, no tienen de momento ningún problema y que esa es la razón por la que ellos están jugando. Otra cosa es lo que ha hecho UEFA hoy. Por ejemplo, ha suspendido los partidos del Real Madrid frente al Manchester City y el Juve Olympique de Lyon del martes y del miércoles. Y sin embargo no ha suspendido a día de hoy el Barça-Nápoles cuando enfrenta a un equipo español o a un equipo italiano, como le ha pasado al Getafe, le ha pasado a la Roma, le ha pasado al Inter o le ha pasado al Sevilla. Tiene ciertas incongruencias, pero la UEFA dice que no quiere ir por delante de los estados y que además tiene que ir guardando un protocolo.
Manu, un fuerte abrazo. Ayer leía que venía de viaje, que hay muchos casos que se están dando en España, en Madrid. Yo te quería preguntar, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo te estás manejando? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Cómo es la vida normal para la gente en España, en Madrid, después de que sabes que se están incrementando los casos?
Bueno, cada uno, John, se lo toma como quiere o como su personalidad le permite. Hay desde gente que se mete en un supermercado y llena los carritos hasta arriba porque piensa que se acaba el mundo y se han agotado ciertos productos, pero que a la mañana siguiente están repuestos en las mismas estanterías de los supermercados. Se han suspendido las escuelas, que es lo más llamativo. No hay escuelas y eso provoca que en cadena los padres tengan que quedarse en casa con los niños, que haya trabajos donde haya desaparecido la gente y se esté teletrabajando. Pero mira, te voy a decir lo que yo siento. Y yo lo que siento es normalidad dentro de la excepción. No hay pánico, la gente sale a la calle. Figuraros una cosa, hay ciudades que han prohibido que los niños vayan a los parques infantiles. ¿Sabes por qué? Porque los padres los están llevando a los parques infantiles. Ahí te quiero demostrar la normalidad que hay. No hay ese pánico que se quiere transmitir a veces por las redes sociales. Hay preocupación, hay precaución, pero no hay esa sensación de que mañana se vaya a acabar el mundo. Se está tomando con cierta calma dentro, insisto, de la precaución.
Y en el plano estrictamente deportivo, Roberto, más temprano comentabas lo que ocurrió en Anfield, en ese partido entre Liverpool y el Atlético de Madrid, donde Liverpool termina siendo eliminado, cae el campeón de la Champions, Roberto, y bueno, ha llegado el Atlético de Madrid de vuelta a casa con el boleto a los cuartos de final.
Un Liverpool que quizá jugó mejor que en la parte final del anterior torneo cuando se coronó, pero es parte del encanto del fútbol, ¿no? Fue arrollador durante 90 minutos, pero ahí está también la mentalidad del Atlético de Madrid, lo que Simeone sabe hacer, porque es indudable que a pesar de este enorme logro, este Atlético de Madrid está muy lejos de su mejor versión, ¿no? De esa que estuvo a punto de coronarse, por ejemplo, en Lisboa y después en cancha alemana un poco después, al siguiente año, ¿no? Lo de Liverpool sí, un golpe muy fuerte a un equipo que ha defendido una manera de jugar muy vistosa, pero ahí está la mentalidad de Simeone y los suyos, a los que no se les puede escamotear el tamaño del milagro, ¿no?
Sí, efectivamente. Roberto, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias, Ciro. Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes a Roberto Gómez Junco. ¿De qué tamaño es la hazaña que ayer vimos en Anfield, Manu?
Pues te voy a decir que se puede comparar como, salvo las dos finales de Champions, una de las grandes hazañas de la época Cholo Simeone, y si tenemos en cuenta que la época Cholo Simeone se está considerando la más grande de los 115 años que tiene el Atlético de Madrid, es una hazaña realmente interesante y grande lo que se hizo ayer. También es cierto que se le está comparando con esas clasificaciones frente al Barça o al Bayern de Múnich de cara a las finales de Champions que disputó frente al Real Madrid, con una salvedad, que es que ahora lo que te permite es el pase a cuartos, no el pase a la final, y que todavía hay que remar mucho, no solo en Champions, sino en Liga, para estar el año que viene en Champions.
¿Qué reconocimiento se le da a Simeone respecto a este triunfo? Porque muchos critican la forma de jugar del Atlético de Madrid, Manu, Klopp, pero el resultado, por ejemplo, Klopp, pero y lo hizo muy bien el Liverpool, pero al final de cuentas el que pasó fue el Atlético. ¿Qué tanto el aficionado del Atlético le reconoce a Simeone y está dispuesto a ver así jugar a su equipo?
Este año la afición empezaba a estar dividida, aunque no se transmitía directamente en el Wanda Metropolitano, la afición empezaba a estar dividida, pero ya sabes cómo es esto, cuando se gana todo es maravilloso, cuando se pierde todo es malo. Ahora mismo al Cholo Simeone se le están reconociendo los méritos, pero yo creo que nosotros como periodistas deberíamos mirar más objetivamente, no al Cholo, sino al equipo. Este es un equipo que el año pasado pierde toda la línea defensiva, que pierde parte del centro del campo y que se le lesiona el delantero centro titular, que era Diego Costa. El Cholo Simeone dijo en el mes de noviembre que era una temporada de transición y algunos le quisieron matar, le quisieron echar. Y lo cierto es que es una temporada de transición, pero date cuenta de lo que se reflejó anoche en Anfield. Anoche se reflejó un equipo al estilo Cholo Simeone, y eso significa que con lo que le cuesta al Cholo Simeone que sus jugadores asimilen su sistema, y de ahí que el perder tantos jugadores que llevaban tantos años juntos les ha pasado factura esta temporada, yo creo que lo que ayer muestra es que se empieza a ver una nueva saga de jugadores cholistas en el Atlético de Madrid, que no sé dónde van a llegar esta temporada, pero que posiblemente los tenga más conjuntados de cara al año que viene y que siga la línea Simeone.
Un abrazo, Manu, muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias a Manu Martín. Sí, qué manera de resistir de este Atlético de Madrid ante un equipo que tiene un ritmo vertiginoso,
sí,
el juego de ida no disparó una sola vez a puerta y que requirieron de la largue para traerse ese boleto de cuartos de final. Si me preguntan cuál me gusta más, cómo juega, me quedo cada día de la semana con el Liverpool.
Claro.
Hay diferentes maneras de ganar un partido de fútbol, una eliminatoria de 180 minutos, y ahí queda reflejado. Y también hay formas de pasar.
Y de tirar los penales.
Y de tirar una tanda de penales. No puedo creer todavía lo que vi ayer en el estadio de Monterrey. No lo puedo creer todavía.
Bueno, de entrada Juárez que llevaba una ventaja de 2-0. El Monterrey necesitaba hacer un gol pronto y lo consiguió muy pronto. Con Doctor Funes Mori, esto le quedaba a Monterrey.
Tiene un trabuco de equipo para estar metidos.
Por eso no se entiende cuáles serán los últimos. No se entiende. Y necesitaba conseguir otro gol más para irse a la tanda de penales y lo acabó consiguiendo Monterrey, que ahora peleará por esto con guardametas suplentes los dos equipos, ¿no?
Sí, por un lado Enrique Palos, por el otro Luis Cárdenas, pero lo que desde luego todo mundo comenta es la definición en la tanda de penales y lo que hace Diego Roland cuando tuvo todo para definir del lado de Juárez. Decidió cobrarlo a Lopanenka y el guardameta Luis Cárdenas lo paró con el pecho y ahí quedó la historia.
Aquí mucha suerte, porque se había fallado el penal.
Y
Ortiz lo contrarremató.
Y el partido tuvo un final dramático, porque Monterrey pudo definirlo en los 90. Después en la última, de verdad, en la última jugada del partido, ya en tiempo agregado, un tiro al poste. Sí, este cabezazo al poste y todo mundo se quedó con el alma en un hilo en Monterrey.
Yo lo de Roland, a mí que me digan, es que si lo mete, entonces su verso es diferente. Y dirán
que el loco Abreu, no sé qué.
No, yo no puedo entender porque este no es un deporte individual, es un deporte colectivo de asociación.
De verdad.
Y tus compañeros merecen un respeto.
Tu preferencia o tu gusto no puede ir antes del de un equipo.
Claro.
Tiene que haber ciertas reglas, porcentajes.
Claro.
Hoy que todo
es más fácil fallarlo.
Si lo tiras así, tienes tanto más de posibilidad de regarla.
Y no es cierto, John.
Por eso.
De veras, lo que dices es cierto. Sí. Tirarlo así tiene más riesgo de que lo falles.
Claro.
No, o sea, se puede fallar cualquier. Uno dirá, bueno, pero si pegan el travesaño, como acabó fallando el de Juárez al final, pegan el travesaño. Pero aquí no provoques eso. Me parece. Bueno, hasta Cárdenas volteó y dijo: mira, papá, ¿te quieres burlar de mí? Pues hasta con el pecho te bajo para los que nos siguen a través de la radio en un penal estilo Panenka.
Una final, aunque ya tuvieron una con el América, en estos momentos a este Juárez, jugaron a final de la Copa Valida, todo lo que están haciendo, todo lo echó a perder.
Me puedo imaginar lo que pasó por la mente de Gabriel Caballero cuando vio.
Saludo a Memo Cantú, que habrá hecho un buen corajito.
No, al pobre Gaby Caballero, me lo puedo imaginar. Despedimos al público de Radio Fórmula, mañana los esperamos, misma hora, misma frecuencia. Pablo Viruega, la NBA también decide poner en puntos suspensivos la temporada. ¿Qué repercusiones trae esta medida? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro, un saludo. Bueno, trae muchas repercusiones, por supuesto, en lo económico, pero sobre todo, pues, como bien lo decía el dueño de los Mavericks de Dallas ayer, cuando se enteró en pleno partido que la NBA había tomado esta decisión, dice, es una decisión dura, es una decisión difícil, pero es una decisión correcta. Y la NBA toma esta decisión una vez del positivo de Rudy Gobert. Hoy se sabe que hay un segundo positivo con el equipo del Jazz de Utah, que es Donovan Mitchell. La decisión de la NBA era jugar los partidos a puerta cerrada y lo iba a anunciar el comisionado este jueves por la mañana. Sin embargo, al darse positivo el de Rudy Gobert, pues decide mejor suspender la temporada. ¿Qué se sabe hasta ahora? Que la NBA ha hablado con los equipos, se habla de un plazo de 30 días y retomar la temporada. No se sabe en este momento, Ciro, si la NBA jugará para el mes de abril directamente la postemporada o va a tener que recorrer el calendario, lo cual llevaría casi hasta el mes de agosto las finales de la NBA. Y en más del básquetbol, la noticia que se esperaba también era la cancelación del torneo de la locura de marzo, que como tú sabes, acá en Estados Unidos es prácticamente una locura. Todo el país está involucrado. Bueno, pues fue el último en dar su anuncio. Se cancela el torneo para la próxima semana, tanto el varonil como el femenil.
Esto es increíble, Pablo. Todos sabemos que después del Super Bowl, el rating más alto da el Final Four en el Mercedes Arena. Ahí sí ya estás hablando de un golpe de, no sé, de 500 millones de dólares que, para todos los involucrados. No sé cuánto puede costar no jugar el Final Four de la NCAA?
En 40 segundos, querido Pablo.
Sí, definitivamente muchísimo. Y mira que se vio empujada la NCAA a tener que cancelarlo, porque el día de ayer había dicho que los partidos iban a ser a puerta cerrada con algunos familiares, pero las conferencias de básquetbol el día de hoy, a lo largo de la mañana, fueron cancelando sus torneos. El Big East incluso jugó un partido, lo tuvo que tener al medio tiempo, y prácticamente llevaron a esa decisión a la NCAA a tener que cancelar los torneos.
Pablo, muchas gracias. Un abrazo hasta Bristol. Gracias a Pablo Viruega, y pues a estar muy atentos.
El partido de regreso del América y el Atlanta United no se puede jugar en el Mercedes porque estaba programado.
No se puede jugar.
El Final Four. Claro. No, pero para que vean la importancia.
Cambiaba de escenario.
Sí, el Atlanta United tenía que ir al estadio pequeño de 10,000 de capacidad, porque esta ciudad estaba preparándose para recibir el Final Four en el estadio Mercedes de los Falcons. Usted habla de... No sé.
No, las repercusiones, esto está llegando como chusa a un montón de cosas.
Que aquí sí va a haber que el vivo latino, y que sí es va a haber
público. Están esperando que el gobierno se manifieste.
Gracias, las pilas, yo creo, ¿no?
Cuídense mucho.